animales gigantes y dónde encontrarlos. Ahora que entramos a la temporada de Halloween, hay que abrirle la puerta a los monstruos que, entre muchas lúcidas definiciones, pueden ser descritos como un animal que es más grande de lo normal. ¿La razón? Solamente con su presencia amenazan a la figura humana. El ser humano se ha declarado innumerables veces el ser más poderoso de este planeta, y en buena medida, los animales gigantes nos recuerdan de vez en cuando que eso no es verdad y que los seres humanos tenemos un lado bestial bastante cuestionable. Para ir calentando el camino a la próxima noche de brujas, esta vez nos enfocamos en esas películas, las que nos presentan animales gigantes por todos lados. Hay buenas, hay malas, hay clásicos y hay unas que no sabemos si vale la pena mencionar, pero este episodio va de animales fuera de lo normal. Para hacerlo, invitamos a un buen amigo de Cine Garage, Charlie del Río, uno de los mejores especialistas en cine del país y un admirador total del cine de horror con animales gigantes. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Muy bien, pues ahora sí estamos en uno de nuestros programas pre-Halloween y creo que para disfrutar el pre-Halloween como es debido, primero hay que presentar a mi invitado de esta ocasión, que es un viejo conocido de Cine Garage, que es un pionero de los podcasts. Él sí hacía podcasts antes de que todo mundo hiciera podcasts. Gente, tienen que escuchar, conocer, admirar, saludar, aplaudir a Charlie del Río, que es mi invitado en esta ocasión para este episodio pre-Halloween. Charlie, millones de gracias por aceptar de nuevo estar en los micrófonos de Cine Garage. Bienvenido.
Muchísimas gracias. De verdad que qué amable y qué generosa presentación. De verdad, te lo aprecio muchísimo. Eric, nos conocemos desde hace mucho tiempo en estos ministerios de la cobertura fílmica. Y efectivamente, sí, me llena de orgullo decir que desde hace mucho tiempo, son 15 años ya los que se cumplen en este 2020 de Cinemanet. Cuando platicábamos con la gente que estábamos haciendo un podcast de cine en el 2005, decían un ¿qué?
¿Eso cómo se oye?
O sea, la palabra podcast. La palabra podcast.
Sí, la palabra podcast.
Y sobre todo después de muchas experiencias que ya platicamos y detallamos justamente en algún Cine Garage previo que ojalá puedan visitar, ¿no? Cuando me acompañó Paulina Villavicencio, que es nuestra productora general. Así que, no, encantado de platicar contigo. También tú nos has visitado en numerosas ocasiones, nos has acompañado a festejar también la historia de Cinemanet. Así que un gusto. Y sobre todo en esta comunidad de podcasters en torno al cine que tenemos aquí en nuestra ciudad y en nuestro país.
Sí, aquí no se recomiendan películas así de manera directa. Hablamos del mundo a través del cine y les vamos a regalar una lista gigantesca de películas a lo largo de todo nuestro trabajo. Ya está hecha en los podcasts que hemos hecho, tanto los de Cinemanet como los de Cine Garage. Y hoy en particular creo que va a salir una lista larga, 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 mi estimado Charlie. Como nos estamos aproximando al Halloween y como contra todo pronóstico, ni modo, lo sentimos, va a ser un Halloween en el encierro. No, uh-huh. Creo que lo responsable es no irnos de fiesta esta noche de brujas, que va a haber luna llena. Además, está todo pintado como para tener la gran celebración. Pero creo que el mundo nos está dando la lección de que ustedes creen que son los dueños del planeta. Ustedes creen que son los que mandan aquí. Pues no. Este año, que era la noche de Halloween ideal, nos vamos a tener que quedar encerrados. Es lo que hay que hacer. Y una muy buena manera de celebrar Halloween en esta ocasión, en el 2020... es viendo películas, ¿no? Sentarnos, ver películas, disfrutar lo que las historias de esta temporada nos regalan. Y una parte, si de por sí el Halloween y el cine de horror y el cine incluso de horror serie B es como muy de nicho para estas fechas, creo que hablar del cine que se enfoca o que tiene como protagonistas o participantes animales gigantes es como lo nerd dentro de lo nerd, mi estimado Charlie. Como yo soy un ultra nerd, tuve que invitarte a ti, que eres un conocedor. Entonces,
pues soy otro super nerd. Vaya, yo me autodefino como nerd desde todos los tiempos. O sea, realmente, ahorita que lo estás mencionando, mi cinefilia, sí, claro, empieza en la sala cinematográfica, pero también de manera paralela a través de los canales de televisión y de las películas que iba uno descubriendo sin saber. Queridos amigos y amigas, niños y niñas que nos escuchan, había un tiempo en el que uno no sabía qué iba a encontrar en la televisión, porque ni siquiera teniendo una publicación impresa que se llamaba Teleguía, había ninguna certeza de lo que estaba ahí escrito fuera a aparecer en la pantalla. Entonces uno le cambiaba a los canales y uno ya sabía que en el canal 5 a las 12 del día, todos los días había una película. ¿Pero cuál película?
¿Cuál película? Exacto.
¿Cuál película iba a ser? Y en esos inicios, Eric, el cine fantástico siempre fue mi absoluta fascinación. Y a través de Cine Permanencia Voluntaria, que en aquel entonces era en el Canal 4, del Canal 5, del Canal 11 principalmente, ocasionalmente el 13, encontrábamos verdaderas joyas de cine sobre criaturas, sobre alienígenas, insisto, el mundo fantástico, ¿no? Y una parte de eso, que es justamente lo que la invitación que tú has tenido el día de hoy conmigo, ha sido platicar de animales gigantes. Creo que esa era la
idea es esa, entonces, animales gigantes.
Uh-huh. Y en esos animales gigantes, bueno, llenaban la pantalla muchos en blanco y negro, que de verdad que era una fascinación muy particular verlos con esa fotografía en monocromática. Y el tema, pues, da para mucho porque uno se puede desviar. Y entonces vienen los animales mitológicos, y entonces vienen las criaturas de otros planetas, las de otras dimensiones. Y creo que sí, tú fuiste muy claro conmigo de enmarcarlo en animales. Y ajá, de esos tenemos bastantes.
Tenemos bastantes. Y pues sí, decirle a la gente que estas películas, curiosamente, y mira lo que son las cosas, porque además conozco a mucha gente que vivió lo que tú acabas de contar. Estas películas normalmente estaban de relleno, ¿no? Estaban como a la hora a la que nadie ve tele, vamos a meter estas películas que pues ahí están guardadas y que seguramente los derechos eran muy, muy baratos. Y acabábamos viéndolas nosotros, ¿no? La gente o que estaba haciendo la tarea o que te levantabas temprano antes que tus papás los fines de semana, y acababas viendo estas cosas. Pero bueno, habiendo dicho eso, que luego yo pude ver varias en el cine por otras razones que algún día contaremos sobre en qué cines viste tus primeras películas. Sí, creo que los animales gigantes tienen un atractivo especial en este subgénero del horror, ¿no? Que además redondea lo que yo decía al inicio de este episodio. Creo que en un principio muchas de estas películas tuvieron gran resonancia y tuvieron mucho atractivo, e incluso creo que consciente o inconscientemente se hicieron un poco para decirnos también: el ser humano no es el dueño del planeta. Los animales en cualquier momento pueden voltear y decir: oigan, bájenle, ¿no? Ahora va la nuestra. Entonces, sí, la invitación es sobre animales gigantes. No sé si quieras empezar tú con alguno.
Te quiero hacer una pregunta, te voy a compartir. Venga. La mía, y mientras, para que lo pienses, para que no te agarre de bote pronto.
A ver.
Y nada más redondear la idea que estás comentando, porque lo dijiste como una parábola de la pandemia que estamos viviendo, de este encierro que estamos viviendo, de la misma naturaleza, y diciendo: cálmense. Y lo que ha pasado en este ya más de medio año, en el que el mundo, el año que la Tierra se detuvo, ¿no?
Como exactamente.
Este es el año en el que la Tierra se detuvo, y no sabemos por cuánto tiempo más va a quedar detenido, porque no vemos claro de acuerdo a la experiencia que estamos teniendo, ¿no?
Claro.
Y justamente me decías tú también, ¿qué significa? Vamos a platicar de qué significa el hecho de los animales gigantes. El mensaje básico es muy claro y puede ir variando de película con película, pero el elemental es que tenemos que ser conscientes de lo que de la naturaleza y cómo ella se puede imponer a nosotros, aunque nos creamos los dueños del mundo. Y eso es lo que sucede en cada una de estas películas, con ciertas variaciones que iremos manejando, ¿no? Y creo que también estamos descartando personajes como Godzilla, que yo solo quiero dejar a amigos como Enrique Figueroa Anaya, que es un fanático de la...
Godzilófilo.
Sí, además de todo esto que significó la preocupación atómica, ¿no? La posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial y demás. Vamos a dejar eso de lado. Pero de otra forma, experimentar o dejar que los animales crezcan sin control, ¿qué puede significar para el ser humano, ¿no? Y la pregunta que se me ocurrió ahorita por la plática que estamos llevando es: ¿cuál recuerdas tú de este tipo de películas, la primera que viste en la televisión, previo a las experiencias fílmicas, ¿no? Y yo sí tengo muy claro, haciendo esta reflexión desde ayer que platicábamos sobre el tema, que la mía es una que se llama Tarántula.
Sí.
Que es de 1955. Y la tengo presente porque en verdad es una película que puede resultar aterradora. Uno de los aspectos increíbles de la película es que se utilizó una tarántula real para los efectos.
Real.
¿No? Que estaba filmada de diferentes maneras, a veces únicamente la sombra, que la sobreponían sobre paisajes. Habría momentos en que estaba en maquetas y demás. perspectivas desde la tarántula o cómo la veían ellos, y en blanco y negro, por supuesto, he insistido muchísimo en eso porque eso ayuda muchísimo. Y era un producto de un experimento que estaban uh-huh. haciendo. Entonces, vamos a ponerle estos nutrientes a la araña día uno, vamos a ver cómo va. ¿Y qué pasa? Como en cualquier historia de Frankenstein, ¿no? La criatura se sale del control del ser humano, están en una parte desértica de los Estados Unidos y la tarántula empieza a aterrorizar un pequeño poblado.
Sí, una parte desértica que nos remite a los lugares en donde se hacían las pruebas atómicas en Estados Unidos, que es el desierto que se comparte entre Estados Unidos y México, ¿no?
Efectivamente. Entonces, pues es justamente parte de ese desafío del hombre por la naturaleza, y de repente la naturaleza dice, un momento, por favor, ¿no? Pero previa a esta película, un año antes se había estrenado una que se llama Them, ellos, ¿no?
Them, 1954, sí.
De hormigas gigantes, sí. ¿No? Y esto de las hormigas gigantes también era... utilizaban allí grandes monstruos, ¿no? Como botargas, pues.
Eran como animatronics, porque sí. se manejaban por fuera, no por dentro del, sí. del insecto sí. gigante.
Sin la parte electrónica, ¿no? Más bien como sí. marionetas, ¿no?
Sí, como marionetas gigantescas.
Que eran muy peculiares y que además le pusieron, cada que encontraba el ser humano una de estas hormigas gigantes, había sí. un sonido, un chillido allí que te prendía, ¿no? Y las atacaban con metralletas, con pistolas, con fuego, todas las
lanzallamas.
Formas posibles. Lanzallamas, sí. Entonces era impresionante. Entonces, sí, efectivamente, me parece que estas dos películas, Eric, vistas en la televisión en esos momentos en que no sabemos qué encontrar, realmente marcaron una parte importante de mi cinefilia. No sé tú si recuerdas en este momento cuál fue la primera que viste de este estilo.
Muy probablemente fue Dem, porque tengo memorias de ella por muchos lados, y sí creo que, y podría afirmarlo, la primera película de animales gigantes que vi en mi vida fue justo esa, Dem, ¿no? Que luego, investigando ahora para un curso que estoy dando, me enteré que el ruido que mencionas de las hormigas, que solo eran creo que tres las que fabricaron, ¿no? O sea, nunca ves más de tres hormigas en juntas en la película, cuando se supone que son varias, porque son hormigas gigantes que explotan en tamaño justo por la experimentación atómica.
En el desierto de Nuevo México.
En el desierto de Nuevo México. Y en algún momento... dos hormigas reina vuelan a la ciudad de Los Ángeles y la ponen bajo amenaza, y es ahí donde empieza el cotorreo. Y este ruido que mencionas era una combinación de silbidos de distintos pájaros que se diseñó y se rediseñó para que sonaran como se oye en la película, una película en blanco y negro en donde Leonard Nimoy tiene una de sus primeras participaciones en el cine.
Qué padre. Además, sí. Previo también a sus participaciones televisivas, como inclusive en Dimensión Desconocida, ¿no?
Sí.
Que finalmente, pues, por ahí pasaron un montonal de actores que después tuvieron gran presencia en la pantalla grande y también en la pantalla chica, ¿no?
Yo podría decir que Dem fue mi primera película de animales gigantes. Y luego, por supuesto, pues ves Tarántula dos fines de semana después, o una cosa sí. por el estilo.
Oye, Dem creo que en México se llamó El Mundo en Peligro.
Probablemente, porque aquí le, sí, aquí le ponían nombres, especialmente esas películas les ponían nombres bien, bien, bien raros. ¿Tienes alguno otro o te saco ya mi liga a lo que descubrí?
Ah, venga, 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 venga.
Porque como platicábamos antes de abrir micrófonos, no podríamos hablar de animales gigantes, animados o no, porque repetimos, lo de las hormigas, pues eran construcciones gigantes, ¿no? Que se manejaban ahí como se podía. Lo de Tarántula era un efecto fotográfico. Sí. Pero si nos vamos a uno de los primeros animadores en el cine que, entre animales fantásticos, animales mitológicos, tiene algunas animaciones de animales pues que sí existen, ¿no? No podemos dejar de mencionar a Ray Harryhausen, ¿no? Que es como el gran animador y el gran maestro que tiene al mundo. O sea, sin él no habría animación por computadora, aunque sean técnicas completamente diferentes. Lo de él era animación cuadro por cuadro. Y eso sí recuerdo, la primera versión de Furia de Titanes, ahorita ayúdame si puedes con el año, porque obviamente pues es una película desde antes que naciéramos, yo la pude ver en cine gracias a las matines del Cine Florida, en donde mi familia iba y me botaba para que yo no diera lata. En Furia de Titanes, entre muchos despliegues de animación del señor Harryhausen, que repito, es un maestro, y ahí me gustaría recomendarle a la gente su autobiografía, la autobiografía de Ray Harryhausen, hay un capítulo de escorpiones gigantes. Y esos escorpiones gigantes animados por alguien tan detallista, tan perfeccionista, con un dominio de la técnica tan grande en pantalla de cine, eran así de agárrate que vamos de bajada. Una cosa de miedo. ¿Y a qué voy? Que para ahora, de alguna forma, es un poquito más rápido animar animales gigantes. En ese momento era tan detallado el trabajo que el señor Ray Harryhausen tuvo que aventarse una investigación de más o menos 5 o 6 meses sobre cómo se mueven los escorpiones, sobre cómo se ven con luz, sobre cómo se ven en la oscuridad, sobre cómo se desplazan, ¿no? ¿Qué tipo de movimientos los hacen tan particulares para poder armar la secuencia de los escorpiones gigantes en Furia de Titanes? Entonces, no quería dejar de mencionarlo ni a él, ni a sus innumerables animales mitológicos, y en particular, porque tiene, ¿no? Tiene dinosaurios, ¿no? Tiene un western ahí de Valley of Wanji, un western con dinosaurios, que es en muy pocas palabras la historia de King Kong. 20 Million Miles to Earth, que tiene ahí un animal también mitológico muy interesante. Creo que los escorpiones de Furia de Titanes son como para checarlos. Si los buscan en YouTube, van a ver el trabajo tan detallado que le dio a este señor.
Furia de Titanes es de 1981, es ya de la época post-Star Wars, y ahí tuvo uno de sus excesos, que no fue propiamente de Ray Harryhausen, sino de las necesidades del estudio, luego las exigencias, que fue meter un personaje mecánico tipo Artudito, que era un búho dorado, que se volvió compañero de Perseo, que era el personaje protagónico, una mezcolanza además que hacen ahí de la
mitología
griega, muy peculiar porque no todo coincidía con lo que debería de ser. Pero además, al igual que Arturito con C-3PO, Perseo era el único que entendía los pitidos
del búho
que emitía este pequeño búho, ¿no? El tema de Ray Harryhausen es absolutamente fascinante porque a través del stop motion, como bien has estado comentando, pudo llevar a la pantalla grande una infinidad de criaturas. Y ciertamente me parece que su especialidad siempre fueron las mitológicas, ¿no?
Sí.
A través de los viajes de Sinbad, a través de diferentes historias que no Jasón y los Argonautas, por ejemplo, donde también nos metía cíclopes, monstruos, estatuas que cobraban vida, medusas, como en la propia Furia de Titanes, pero también tiene al menos 3 o 4 películas donde los personajes principales son dinosaurios por distintas razones, pero encaminándonos a lo que tú mencionabas, animales gigantes. Bueno, una de sus primeras películas es Mighty Joe Young, que es también sobre un gorila gigante, no tan grande ni tan espectacular como King Kong, pero es una de las primeras películas de Ray Harryhausen. Después tiene una que se llama It Came From Beneath the Sea, vino de debajo del mar. Es un pulpo gigante que en una de las escenas, importantes está enredándose en el puente de San Francisco. Tiene otra película sobre los tres mundos de Gulliver, donde salen también muchas criaturas, entre ellas un cocodrilo gigante.
Ahí tengo una duda. ¿Esos animales gigantes se aplican porque pues Gulliver es chiquito, no?
No, es que aquí hablaba de cuando Gulliver es chiquito o cuando Gulliver es grande, ¿no? Era un tema, ¿te acuerdas? Dependiendo de los mundos que iba visitando.
Era chico grande.
Exactamente, ¿no? Ah. Entonces, bueno, ahí aparece este cocodrilo que se ve gigante para nosotros. La isla misteriosa, que hay de todo, pero salen unos cangrejos gigantes, salen unas abejas gigantes, hay unas aves gigantes ahí también. Hizo una película con Raquel Welch, que era 1 millón de años antes de Cristo.
Sí.
Salen también dinosaurios y demás, pero salen una tortuga, que te hace ver una tortuga verdaderamente monstruosa, ¿no? Y como mencionaste tú, sí, cerrando, porque fue de sus últimas cintas, en Furia de Titanes, los escorpiones, que se supone que eran escorpiones normales, pero uno de los personajes les echa un conjuro, un hechizo con una pócima, y se vuelven gigantes y tienen que luchar.
Gigantes.
¿Cómo habían luchado en muchas películas previas contra diferentes criaturas, ya sean alienígenas? Tuvo selenitas, ¿no? Cuando viajan a la luna, tuvo las famosas escenas de las calaveras.
En Jasón y los Argonautas.
En Jasón y los Argonautas, pues aquí era esta pelea de los guerreros griegos contra estos escorpiones que se ven verdaderamente espectaculares. Y aunque sí está el tema del stop motion, que se ve así como, tiene un encanto muy particular.
Es bien padre.
Tiene un encanto muy especial.
Es bien, bien padre.
Y déjame te presumo, Eric, que en alguna ocasión, en una emisión que fue por parte de Cine Premier, donde me tocó visitar la ciudad de Londres, coincidió que había una exposición de ciencia ficción y había un apartado especial de Ray Harryhausen, donde había muchas de las figuras que él llegó a animar. O sea que eso es un recuerdo súper valioso que tengo, ¿no?
Pues sí.
Pero previo a Ray Harryhausen tenemos una de las criaturas fantásticas más importantes de la historia del cine.
Échale.
Que data de más de 1933, ¿no? Que es la película de King Kong, hecha con esa misma técnica del stop motion, donde una expedición estadounidense llega a una isla misteriosa, la famosa Skull Island o la Isla Calavera, y donde encuentran, pues, a personas. Es una isla donde todo creció de manera brutal, donde además se han conservado especies que subsisten a pesar de nuestro tiempo, donde hay también hay dinosaurios, hay un tiranosaurio rex, hay víboras,
una boa gigante,
víboras gigantes y demás. Uh-huh. Pero resulta que el rey de la Isla Calavera es Kong, a quienes los nativos alaban, idolatran, lo tienen más o menos apaciguado, ofreciéndole de vez en cuando, pues en sacrificio, una mujer, ¿no?
Sí.
Y como una aspirante.
Con toda la simbología que eso implica, ¿no?
No, o sea, es que de esa tenemos que hablar ahorita, porque aplica diferente para las tres películas, ¿no? Pero en esta expedición va una mujer rubia, ¿no? Muy atractiva, y resulta que la criatura queda pues hipnotizada por esta belleza, ¿no? Y regresa esta situación de la relación que se vuelve muy especial entre la bella y la bestia. Esta criatura es encadenada, se lleva a los Estados Unidos, quiere ser exhibida en Nueva York, y una vez más es esta furia animal que fue despertada y que tiene que rebelarse contra el hombre.
Que de hecho mucha gente interpreta, y yo creo que en algún momento eso se puede, bueno, en algún momento no, podríamos incluirlo, ¿no?, en la lista de interpretaciones de King Kong. Mucha gente lo interpreta también como las pulsiones animales sexuales del ser humano desatadas ante lo que se considera un atractivo, que es en este caso una mujer. Es decir, hay muchas lecturas incluso del sistema patriarcal en el que vivimos, a través de lo que cuenta King Kong, ¿no? Están las pulsiones animales, están los deseos sexuales que se sueltan, ¿no?, y que pueden provocar todo tipo de, con todo lo moralino que ello lleva, uh-huh, pueden provocar todo tipo de desastres. Y está también, como dices, la relación entre la bella y la bestia, o este choque entre lo irracional y lo racional, ¿no? Lo dionisiaco y lo apolíneo, si lo ponemos en términos de Nietzsche y de Antonin Artaud. Esas lecturas de King Kong a mí me apasionan. Y justo por eso me gusta que le den todavía un poquito más la vuelta en el otro King Kong, en el del 76.
Pero antes de pasar a ese otro King Kong, venga, y estoy de acuerdo con todo lo que dices, y como cinéfilos esas siempre han sido mis interpretaciones. Primero sí, la criatura monstruosa, no puedes contener algo. Efectivamente también está este deseo animal que todos tenemos, y que hasta qué punto lo puedes llevar y nos representa y explota en la pantalla. Pero hay una lectura que tiene que ver con el colonialismo, que tiene que ver con el racismo. Si lo vuelvo a leer, son este grupo de blancos que se dirigen de manera colonial a una sociedad preindustrial de hombres y mujeres de raza negra, y ahí su principal criatura, que también es negra, la traen encadenada para ser exhibida. Y todavía hay algún personaje que dice, aquí puede ser el rey, pero nosotros le vamos a demostrar lo que es el miedo.
Exactamente.
Y entonces tú puedes tener una lectura ahí horrible sobre el racismo, sobre la esclavitud, y cómo, para justificarla, pues. O sea,
no, para describirla, ¿no? Sí. Más que para justificarla, para describirla. Esto es lo que pasa cuando el sistema colonial se impone, ¿no? Hay un desastre.
Y que esa criatura termina aterrorizándolos a ellos. Hay que temerles. O sea,
también.
Está muy fea esa lectura. Afortunadamente, creo que siempre nos quedamos con la otra y Kong es el antihéroe. Kong es la víctima.
Claro.
¿Cuál es la víctima? Además, es una víctima que a través de la relación que tiene con la mujer, en mi caso de la primera película con la actriz Faye Ray, se sacrifica por ella. La defiende hasta la muerte por salvarla, ¿no? Y claro, está la famosa línea final, ¿no? Que dicen, ¡ah, los aviones lo mataron! ¡No!
¡No!
Fue la bella la que mató a la bestia, ¿no? Y
exactamente.
Se acaba la película.
Es momento de agradecer a todos y cada uno de nuestros patrons. Mil gracias por sus aportaciones. Aquí seguiremos generando contenido para que la discusión alrededor del cine, sobre el cine, con el cine, a través del cine, se mantenga con ustedes en primera línea, por supuesto. Así que millones de gracias a Rafael Arellanes, ALW, hashtag Filmica, Jesús Santiago Vallejo de la Rosa, Eunice Gutiérrez, Andrés Clarion Rangel, Leonardo C., María Rosa Valencia, Judith Valencia, Carlos R. Medrano Roque, Catherine Black, Azucena Citla Lijazo, Lalo Guerra, César Vallarta y Diego Sánchez. Un abrazo a todos ustedes. Seguiremos trabajando. Esta comunidad va a seguir creciendo gracias a su ayuda. Saludos. ¿Le entramos a la del 76 o tenías algo más que agregar?
No, nada más. Es que me parece hasta preocupante saber, pero sí es, ¿no? Además, era la época de la Gran Depresión, también hay xenofobia en este sentido. O sea, sí tiene su lado oscuro.
No, es una película para debatir, sin duda, que es justo lo que me gusta que agrega la del 76, que damos que es, ¿no? Porque más allá de la historia de vamos a filmar una película en una isla perdida, no sé qué, la misión principal de la segunda gran versión de King Kong es la de ir en un barco petrolero a buscar una fuente inagotable de petróleo. Ahí se encuentran de casualidad todo lo que acabas de decir, ¿no? Una cultura que ellos viven en su mundo sin que nadie les dé lata, ¿no? Tranquilos, felices, o por lo menos cómodos en su isla y en su hábitat, y resulta que estos se encuentran al gorila gigante y deciden, como dices, explotarlo en más de un sentido, así como lo acabas de contar, y además vamos a cobrar dinero por ver a este animal que acabamos dominando nosotros, que somos los dueños de la tecnología, lo traemos en un barco petrolero, en el tanque del petróleo. O sea, toda esta metáfora, toda esta simbología que se le agrega al King Kong de esa segunda versión, a mí me gusta mucho, más allá de que sea la película debut de Jessica Lange.
Está muy padre para su época que adaptaran toda esta situación económica, ¿no?
Y ecológica.
Sí, económica y ecológica global, ¿no? Que en ese momento estaba en su punto apogeo. Sí, la película inaugural de Jessica Lange, esa primera toma, Eric, ¿cuándo? Porque pues el barco es petrolero. ¿Qué iba a ser una mujer en un barco petrolero? No, es una náufraga que descubren, claro, semidesnuda, flotando en una de estas lanchas inflables. Y Jessica Lange, de verdad, era la expresión física del deseo. Guapa, exótica, voluptuosa.
Simpática.
Y aquí este aspecto de la sexualidad de los personajes o de la historia o de la metáfora se magnifica. Y por otra parte está también, que es una de las cosas que me parecen muy interesantes de esta nueva versión, que se recurre, así como en la original fue el stop motion, la animación cuadro por cuadro, aquí se van por el aspecto mecánico, ¿no? Y aquí ya, ahora sí, son estos robots que estabas mencionando, animatrónicos, ¿no? Carlos Rambaldi recibe un Oscar por esta, había toda inclusive esta mano.
La mano gigante del gorila.
Completamente animada, donde físicamente cabía Jessica Lange y estaba la escena donde además la ponía sobre la cascada para limpiarla. Bueno, de verdad, creo que he visto muchas veces esas escenas, Eric.
No, y lo padre es que luego, así como mencionabas lo de la televisión, uno veía la película un día de esos. Esa película la pude ver en el cine de nuevo en una matiné muchos años adelante. Luego en la tele también pasaban el cómo se hizo. ¿no? O sea, y de repente te enterabas como en un programita de media hora te decían la mano gigante, ¿no? Que hicieron con no sé cuántas crines de caballo y no sé. Yo no decía, wow, sí, o sea, me gusta, ¿no? Me gusta.
Sí.
Ahora votaremos al final del programa cuál es tu animal gigante favorito. No sé si tengas otras menciones por ahí.
Déjame te digo nada más un poquito más sobre King Kong.
A ver.
Sí me tocó verla en el cine. Mi familia es de Campeche y cuando yo visitaba Campeche en mis vacaciones y en mis veranos y demás, en los cines de allá repetían muchas películas viejas. Entonces ver King Kong, ese King Kong en la pantalla grande era espectacular. También debo decir, es la película para mí inaugural de los pósters que no cumplen lo que están prometiendo, ¿no? Así como estaba el tema de en la película original, pues es el Empire State, ¿no? El símbolo del edificio más alto de la ciudad y del mundo en ese momento, el que sube, bueno, aquí eran las Torres Gemelas, recién terminadas. Sí. Entonces, en el póster de la película, tú ves a un King Kong, pero mil veces más grande, y no puedo no exagerar que sean mil veces, un montón de veces más grande, donde tiene un pie en una torre gemela
y el otro en la otra torre.
Está rompiendo una especie de cohete o de avión, algo que ni siquiera se define bien, y aparte de que tiene a la mujer en la mano. Bueno, eso nunca sucede. De hecho, cuando se sube a una de las torres, en algún momento tiene que saltar a la otra, por poco y no lo logra.
Sí.
Y son helicópteros los que lo están atacando, ¿no?
No son aviones.
No aviones. Entonces sí hay esa diferencia, porque uno a veces, Eric, antes también de ver trailers, tú sabes que a mí no me gusta ver trailers, te lo hemos comentado muchas veces.
¿Cómo? Si ahora se cancela películas a través de los trailers, deberías entrarle al deporte.
Sí, exactamente. Terrible, ¿no? Terrible. Bueno, resulta que tú veías el post y decías, ¿qué va a pasar? ¿En qué momento va a llegar a suceder eso? Y había veces que nunca sucedía lo que estabas viendo en ese póster de la película. John Guillermin es el director de esa película, y Jeff Bridges también en uno de sus papeles como joven actor. Está la enorme trayectoria que él ha tenido.
Jeff Bridges con melena.
Sí. Oye, yo creo que de aquí pues tenemos que irnos al 2005, que es a la película de Peter Jackson.
¿Te gusta?
Sí, fíjate que sí, me gustó. Cuando salió me pareció increíble haberla visto, porque... una vez más cambiamos de tecnología y ahora es la animación digital. Y en la película original, pues era el presente, ¿no? Uh-huh. En la del 76 era el presente. Y aquí dije, no, es de época. Vamos a hacerla en la época en la que se hizo la primera. Estamos en la Gran Depresión. Vamos a deleitarnos. Y bueno, se engolosina terriblemente Peter Jackson con los efectos especiales, con la recreación de la ciudad, con el vestuario, con la recreación de la época, ¿no? Y también tiene más tiempo para hacer mucho más profunda la relación entre el personaje protagónico femenino y la gran criatura, pero también con el tema de todos los monstruos que pudo haber encontrado, ¿no?
Sí.
A mí, una de las cosas que siempre me echan para atrás de esta película, y te lo digo desde niño que la vi, dije, ¿por qué en una isla donde hay dinosaurios, donde hay criaturas gigantes, se traen al chango?
O sea, ¿no se traen algo más exótico?
¿No? Se traen al chango, está grandote, ¿ok? Pero tienes un tiranosaurio rex ahí. O sea, ¿por qué no se traen algo mucho más emocionante?
¿Qué es lo que te contaba hace rato de The Valley of Wanji, que es esta película con dinosaurios que animó Ray Harryhausen y que es un cruce con el western? Un vaquero encuentra un valle perdido por ahí, ¿no? En donde hay animales gigantes, y se encuentra un tiranosaurio rex y dice, vente mano, yo te voy a exhibir en un circo. Ese es justo lo que ocurre en esa película, como apelando más a lo que dices. Pues, ¿quién quiere ver un chango, no? Vamos a enseñarle a la gente cosas más exóticas.
Inclusive ahí está la escena donde con sus sogas, como cuando agarran el ganado, es como agarran a la criatura, ¿no?
Sí.
Que es muy interesante. Y Naomi Watts, en este caso... es el personaje de Anne Darrow, ¿no?
Ella está muy bien, sí.
Y la escena más lamentable de la película me parece que es la de cuando están en el lago helado.
En Central Park, patinando y bailando. No, yo esa escena, ahí fue donde...
De pena ajena.
Ahí fue donde dije, señor, su King Kong no me gusta nada. Y la baja para mí al nivel a una de las peores películas que se han hecho de animales gigantes. Te lo digo, yo no aguanto la de Peter Jackson, no la soporto.
No, bueno, pero a ver, toda la escena de la isla, las criaturas que hay, las peleas así espectaculares.
La echa a perder. Es una película que va en picada. Empieza muy bien y pum, 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 pum. Y cuando llega la parte del bailongo en el Central Park, ya uno se quiere ir del cine. Y te digo, para mí la empata con una cosa tremendamente mala que se llama Night of the Lepus. ¿La viste?
No, esa no la vi.
1972, Night of the Lepus. William F. Claxton es el director. En algunos lugares se conoce como La Noche del Conejo y ya te imaginarás.
Okay,
conejos okay. gigantes que por ahí fueron como... son resultado de un mal experimento. Estamos hablando como de este terror ecológico que ya habíamos mencionado. Crecen descomunalmente y empiezan a matar gente. Entonces, la película es ver cómo conejos gigantes que corren entre camiones y entre granjas van persiguiendo, y lo entrecomillo, a gente que les dispara y que pues más o menos se defiende y que se esconden, pero pues nunca pasa nada. Y estuve yo leyendo algunas críticas antes de hacer el programa, porque me acuerdo que la vi, o sea, me acuerdo que la vi una vez por ahí. La gran crítica era, ¿cómo quieren que le tengamos miedo a un conejo gigante? O sea, ¿cómo? ¿En qué momento?
Una criatura que tú lo que quieres es acariciarla.
Que no tiene ningún tipo de fealdad, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Que es como completamente apapachable. ¿Cómo quieren que le tengamos miedo a un conejo gigante? Entonces, no la quería dejar de mencionar justo porque el King Kong de Peter Jackson me parece a ese nivel. Alligator, wow. Mi estimado Charlie.
Bueno, Alligator es la película que inaugura este miedo sobre los cocodrilos gigantes que crecen a proporciones descomunales, y de repente irían muchísimos, muchísimos Alligators, ¿no? Pero Alligator es producto también de Tiburón. Ahorita entramos a Tiburón porque creo que es una de las películas más importantes.
Pues éntrale porque se nos acaba el tiempo.
Dios mío, junto con King Kong, ¿no? Bueno, Alligator era sobre este mito de la ciudad de Nueva York, que puede pasar en los drenajes si de repente echas un pequeño cocodrilo y con todos los tóxicos y demás que hay allí, y puede ser una criatura que eventualmente pues regresará a cobrárselas a la naturaleza. Y a partir de esos han salido muchísimas de presupuesto bajo, mediano, irregular, Lake Placid, entre muchas otras, ¿no? En términos de arañas, hablando, tú dices ahorita, el conejo es tierno y demás, ¿cómo lo vas a hacer aterrador? Bueno, cualquier araña, no importa que sea chiquitita, y perdóname, yo sí les tengo mucho miedo, trato de ser respetuoso, pero de verdad no sabes si el veneno pueda o no ser venenosa. Las arañas gigantes, y sobre todo a partir de esa experiencia infantil con tarántula, pues sí te deja impactado.
Claro.
Y ha sido un tema recurrente en el cine. Peter Jackson en El Señor de los Anillos está el personaje de Shelob, ¿no? En The Mist, basada en la película de Stephen King, está también por ahí este ataque de arañas, que muchos bichos, pero entre otros son particularmente arañas gigantes
arañas.
Que atacan. El mismo It, aunque se suponga que es un ser de otro, posiblemente hasta de otro mundo, también
se revela como una araña al final,
como,
¿no?
Como un arácnido, ¿no? ¿Cuál otra? Bueno, hay mucha, bueno, aracnofobia, por supuesto, que me parece que es muy interesante. También en un valle del Amazonas se viene prácticamente de polizonte esta araña gigante.
Pero ahí no son... ¿Sí es gigante?
No, sí, es mucho más grande de lo normal, porque se supone que en este...
Ah, claro.
Que justamente sí. En esta zona del Amazonas habían encontrado hasta plantas y cosas que no deberían de estar, porque, como siempre, el tema de la cápsula del tiempo, ¿no? En ese tipo de lugar que se mantuvo y bueno, se crece y demás y se reproduce ya en Estados Unidos. Y aracnofobia, el ataque de las arañas, que se llama Eight-Legged Freaks, que tiene todo el look, la pinta, el feeling de ser una de las primeras participaciones de esta actriz de La Viuda Negra, ¿cómo se llama? Se me fue, Scarlett Johansson, uh-huh. y con efectos digitales, un elemento tóxico llega a un lugar donde un hombre tenía su colección de que estudiaba además a las arañas, las estudiaba, no les estaba haciendo nada extraño, pero empiezan a crecer por esto y empiezan a atacar el pueblo. Ya hay arañas saltadoras, ahí está la tarántula, por ejemplo, emulando a esa película original de los 50s y demás, que me parece aterradora. Además, con un detalle al final, que es esta canción de Itsy Bitsy Spider, que tiene una versión perturbadora cuando están corriendo los créditos de la película. Eso me parece que es sensacional. Tiburón de 1975 de Steven Spielberg.
¿Entra?
Sí, entra. Se supone que es un tiburón mucho más grande de lo normal. Inclusive la forma en la que devora al pescador al final de la escena, pues te das cuenta tú de las dimensiones que tiene. La famosa frase, vamos a necesitar un barco más grande.
Claro.
¿No? Nadie se esperaba un tiburón de estas dimensiones.
De ese tamaño.
Entonces sí me parece que es importante. Ahí la película tiene otros temas también que tienen que ver sobre la corrupción de las instituciones, de los gobernantes. Recordemos que el alcalde de este pequeño poblado junto al mar, pues no quería cerrar las playas porque es el medio del ingreso, con lo mismo que nos estamos enfrentando
exactamente,
hoy. ¿Cómo
exactamente.
Vamos a cerrar la economía? Es la temporada en la que viene la gente. No, es un tiburón que nada más, bueno, pues
hubo un incidente. No, hay que guardarse, no hay que entrar al mar. Y el señor, este politicucho de cuarta, dice: abramos todo, esto no, esto, qué desastre puede haber, ¿no? Exacto. Pues ahí está el desastre, ¿no?
¿Qué puede pasar?
Sí.
Fíjate que Tiburón del 75 viene a ser la analogía perfecta para lo que estamos viviendo allí. Y a partir de Tiburón vino una mantarraya gigante en el cine, vino Tentáculos, que también termina siendo despedazado por unos orcos, vino Orca, la ballena asesina, vinieron un montón de criaturas del mar tratando, inclusive decíamos hace ratito, la de Alligator. Tremors es otra película sobre estos insectos gigantes. Tremors tuvo con Kevin Bacon, tuvo secuelas, tuvo versión televisiva. Fue todo, güey, también en estos paisajes desérticos. Hablando de arañas, quería mencionar Starship Troopers. Bueno, son extraterrestres, pero finalmente son arácnidos y bichos contra los que están.
Qué buena luchando. Es Starship Troopers.
Oye, y tenemos que mencionar una de un mexicano que es Mimic, de Guillermo del Toro, donde toda la película se trata sobre desaparición de niños, una figura siniestra que está por ahí en las sombras de la ciudad y que resulta que son cucarachas gigantes.
Gigantes.
Que estaban mimetizando al menos la forma humana para atraer a sus presas, ¿no? Creo que eso resulta pues muy interesante. Y bueno, y las de tiburón llegan hasta Megalodón, ¿no? Cuando un tiburón prehistórico finalmente es desatado.
Que es tan mala que es buena. Yo defenderé esa película hasta
totalmente.
El final.
Totalmente. Bueno, yo amo muchas películas por malas. O sea, me encanta también esa parte. Y las de animales y criaturas gigantes, por supuesto, que entran en este contexto.
Todo lo contrario, hablando de películas malas, antes de que nos digas cuál es tu King Kong favorito, que va a ser como el remate del programa, todo lo contrario a lo que ocurre con Huella de Muerte o Slugs, una película que también pude ver en una matiné perdida, del español Juan Piquer Simón, del 88. Y como lo dice su título, los animales gigantes son caracoles. ¿Qué puede haber, babosa, si le quieren poner así, qué puede haber de terrorífico y de amenazante con una babosa gigante? Pues bueno, vean una de las peores películas al respecto en la historia y aviéntense Slugs de 1988.
Por lo menos puede ser asqueroso, eso sí.
Asqueroso, eso la película asquerosa y viscosa es, eso pueden tenerlo por seguro. Tu King Kong favorito, ya que nos clavamos en eso, va a ser como nuestro animal preferido gigante para este episodio. ¿Cuál es tu King Kong favorito?
Sí, sobre todo porque es descomunal, ¿no? O sea, me quitaría Tiburón porque sí es muy grande, pero no es,
podría es otro, existir,
es
¿no?
Es de mis películas de terror favoritas.
Yo la amo.
No, o sea, sí bueno, yo la puedo ver todas las
millones de veces.
Y las he visto y el score y demás. Bueno, el King Kong que más me impactó en su momento fue el 76, cuando la vi en el cine y demás. Después conocí el original y me quedo con el original, o sea, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, es espectacular. No podemos, estamos ya a nada de que cumpla 100 años la película, 1933, y nos estaban presentando esa efectividad narrativa de efectos especiales, histriónica e impactante sobre todo.
Yo me quedo con el de 76 porque, pues primero, la vi muy joven, la vi en el cine, la vi más de una vez en el cine, y creo que mucho de mi pobre conciencia ecológica comenzó ahí. O sea, después disfruté mucho la primera, la pasaban en la tele, nunca la he podido ver en cine, pero es una película realmente sorprendente. O sea, sí la puedo ver también millones y millones de veces, que además es bien cortita, ¿no? Como que va al grano, no se enreda con cosas, pero la del 76, yo creo que mucho por los recuerdos que me trae de cuándo la vi, de cómo la vi, de con quién la vi, de cómo después empata todo eso con mi fascinación con el planeta de los simios, por memorias personales, creo que el King Kong del 76 sería mi animal gigante favorito.
Perfecto. Oye, ¿ya hiciste algo del planeta de los simios? Porque yo soy súper fanático.
Hagamos algo del planeta de los simios. Te comprometo aquí en la grabación que quedará grabada para la posteridad.
Estupendo.
Pues bueno, ahí está Charlie del Río. Millones de gracias por ayudarnos a hacer este especial pre-Halloween. Te deseo toda la suerte del mundo. Y sí, vamos a armar algo del planeta de los simios, que hay también es una lista gigantesca de películas, ¿no? Entonces,
sí. Igual lo hacemos en Cinemanet, ¿eh?
Ah, Tú dime, ¿dónde te encuentra la gente hablando ya de Cinemanet, tus redes, tu podcast? Cuéntales rápido.
Muchísimas gracias. Arroba Cinemanet es el podcast que tenemos desde hace 15 años. También estamos haciendo arroba Cinematempo con Enrique Figueroa Anaya, con Jaime Rosales y con un equipo fabuloso donde estamos, nos estamos metiendo en un montón de temas. A mí me toca streaming ahí con Lucero Calderón, arroba Tutsi Rush. Y me encuentra como arroba Charlie del Río y también en Facebook como arroba Charlie del Río Cine.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que sigan a Charlie. Él sí sabe de lo que habla, se los dejo ahí para que lo revisen y lo disfruten. Charlie, millones de gracias por este programa.
Gracias a ti por la invitación.
No, hombre, no, el día que quieras y pues ni modo, feliz Halloween a la distancia.
Así será, pero se vale disfrazarse también, ¿no?
Ah, seguro, sí, yo me voy a de King Kong además, o de Jessica Lange, no sé, igual me disfrazo de Jessica Lange.
Yo quisiera que alguien más se disfrazara de Jessica Lange y poder recrear alguna de las escenas perturbadoras, algunos temas ahí de la película, además en este contexto de erotismo y sexualidad que mencionábamos, sí. El hecho de que es drogada antes de que casi casi le echan su roofie, terrible, o sea, montones de lecturas y es lo padre que se queda para los amigos que nos escucharon poder ver esas películas y darles muchos enfoques.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Mil gracias, Charlie. Suerte.
Gracias a ti. Qué gusto.